iPhone y Android.
10 de la mañana.
35 minutos.
FM 97.1 Nacional.
Si supieras que tenés la posibilidad de hacer brillar un camino de esperanza, ¿no te sumarías?
De prender un cielo completo de estrellas.
Y sentirte superpoderoso.
Si pudieras adueñarte de una estrella, ¿no le pondrías tu nombre? ¿O el de alguien a quien querés mucho?
Fundavita te invita a ser parte de uno de sus más grandes sueños. Concretar la compra de un resonador magnético para el Hospital Noti. Comprando estrellas para vos o para regalar, lo estás haciendo posible. Entra a www.prendetuestrella.com y prende la tuya. Necesitamos de toda tu luz para cumplir este sueño.
Seguimos con Una Buena Mañana. Seguimos en esto que se llama Una Buena Mañana por Nacional. 10 de la mañana, 36 minutos. Casi es, digo 11.
Iban
a pensar que me quería ir. No,
exactamente. No, quédese un ratito más. Hace unos instantes, fuera del micrófono, les comentaba acerca de la violencia contra los niños y la investigación que ha llevado adelante UNICEF. Este registro es de nuestro país. 7 de cada 10 hogares los niños sufren violencia. Nosotros nos hemos comunicado con la licenciada Ana de Mendoza, que es representante adjunta de UNICEF, y nos va a contar acerca de esta investigación y qué otras características y qué otras cuestiones se han relevado a través de esta investigación. ¿Cómo le va, licenciada? Raúl Marín, Paola Ortiz, lo saludan.
Hola, buenos días, gracias por contactarnos.
Bueno, queríamos que básicamente profundice acerca de en qué se basó este estudio, cómo fue que se registraron los datos y cuál es la situación hoy por hoy con los niños en nuestro país.
Bueno, mira, el estudio que se lanza es un estudio global que lanza UNICEF a nivel mundial. Es un estudio que se ha lanzado en varios años y en esta ocasión el estudio global habla de diferentes situaciones de violencia, violencia contra los niños en los hogares, violencia en las escuelas, muertes violentas entre adolescentes y violencia sexual. En el caso de Argentina, se decidió hacer un recorte sobre toda esta temática y hablar sobre violencia contra los niños en los hogares, ¿no? Los datos que tenemos de Argentina provienen de una encuesta que se realizó en el 2012, que es la encuesta MIX, Encuesta de Condiciones de Vida, donde se entrevista a 23.000 hogares. Y bueno, es llamativo, el primer dato que es llamativo es que hay una discrepancia entre lo que la gente piensa sobre el uso de la violencia y lo que la gente hace, ¿no? Entonces es llamativo el dato de que solo el 5% de los adultos está a favor de que los chicos puedan ser castigados con métodos violentos como parte de para poder poner disciplina. Solo ese 5% está de acuerdo, sin embargo, 7 de cada 10 niños que están en hogares, 7 de cada 10 adultos, perdón, reconocen utilizar métodos de disciplina que incluyen desde gritos, violencia verbal o física, gritos, amarreo, cachetadas, golpes, etcétera, ¿no?
Esto es en los hogares, no en las escuelas.
El dato es sobre el uso de violencia como forma de disciplina en los hogares.
Llama la atención que sea tanto, ¿no? El 70%.
Bueno, yo creo que tiene que ver con la naturalización de la violencia, pues los dichos de un chirlo a tiempo, claro, una cachetada. O sea, yo creo que hay primero un trabajo que tenemos que hacer socialmente, ¿no? Individualmente y como sociedad, de identificar todas las formas de violencia. Un grito es una forma de violencia, un chirlo es violencia, una cachetada es violencia. Entonces, bueno, yo creo que hay una percepción cada vez mayor de que son formas de violencia y que no hay que utilizarlas y que hay que tratar de poner límites a los niños y disciplinarlos con medidas que no sean violentas, ¿no?
Esta categorización que se hizo de los hogares o la selección que se hizo de los hogares también corresponde a una categorización que tiene que ver con la situación económico-social de los hogares o hay una heterogeneidad en los hogares.
Bueno, es una muestra representativa, como decía, son 23.000 hogares, que es una muestra bastante grande y es representativa Está estratificada por nivel socioeconómico, población urbana, rural, o sea que los datos son representativos de toda la población general. No se encuentran grandes diferencias, grandes discrepancias entre el uso de la violencia por nivel socioeconómico, ¿no? Ajá. Entonces, el uso de la violencia, ya sea psicológica o emocional o física, es más o menos igual en todas las niveles educativos de los adultos, ¿no? Sí, hay algunas diferencias entre cuando se usa más la violencia física o verbal en función de las edades de los chicos, ¿no?
Exactamente. También me gustaría que abordáramos cómo modificar estas situaciones. Usted recién hablaba y decía es la naturalización de la violencia y me parece que también necesitamos como guías o como métodos para cambiar. ¿Por qué los padres no podemos poner límites de otra manera que no sea este? Porque nos lo enseñaron, porque es una manera como fácil, aunque el daño que se causa psicológicamente es aún mayor, me parece, y se hace mella por ahí en la autoestima de los niños. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo en realidad nos tendríamos que pensar como país para poder modificar esta situación?
Bueno, mira, nosotros como UNICEF estamos vinculados a esta campaña y este informe lanzando una guía que se llama Guía para evitar gritos, chirlos y estereotipos, que es una guía un poco para destinada a padres, madres y cuidadores y para reflexionar un poco sobre esa naturalización de la violencia y con propuestas concretas sobre cómo se puede disciplinar y poner límites sin usar formas violentas, ¿no? Uh-huh. Esta guía que estamos sacando, que se puede descargar en la página web, está asociada a un programa piloto que estamos realizando en Salta y en Provincia de Buenos Aires, que son grupos de crianza sin violencia, donde tratamos de juntar padres, madres, cuidadores, para que en grupo reflexionen sobre sus habilidades educativas y puedan mejorar también esas destrezas y esos conocimientos y las actitudes que tienen, ¿no? Entonces es un programa que está llegando ahora a una escala más o menos pequeña, pero uh-huh. la idea es replicarlo, hacer formación de formadores. La experiencia que estamos teniendo con los padres y madres es muy positiva, ¿no? Porque muchos dicen que es el único espacio que han tenido para reflexionar sobre esto, que está muy bueno poder hablar con los pares de cómo se solucionan los problemas en casa, ¿no? Entonces, aunque es una cosa pequeña, en algunos claro. lugares como Provincia de Buenos Aires ya se quiere escalar como política pública. Nos parece que iniciativas como estas, que son un granito de arena, pueden contribuir a brindar espacios de reflexión y de acompañamiento a la crianza, ¿no? Porque nadie sabe, los chicos y chicas no vienen con un manual de instrucciones, nadie sabe cómo qué es lo mejor y lo peor muchas veces, o a veces sí se sabe y no se puede evitar, o es difícil evitarlo, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión inicial de que se puede educar sin violencia es importante, la detección de cuando uno está usando violencia también es importante, y el tener espacios de acompañamiento y de detección también de situaciones graves también es una cosa que nos parece importante.
Yo quisiera preguntarle sobre otras experiencias que no tienen que ver con esta parte del mundo. En los 90, a mí me tocó verlo en Holanda esto, había toda una onda de que al niño había que dejarlo hacer lo que se le diera la gana, si quería subir a la mesa, si quería romper algo, y nadie le decía nada y nadie lo retaba. ¿En qué terminó esa experiencia?
La verdad es que desconozco exactamente el caso holandés, ¿no? Yo un poco la reflexión que estamos haciendo estos días es, para educar hay dos temas fundamentales, ¿no? Uno es el amor incondicional,
sí.
Ese es uno, y el otro es límites. O sea, uh-huh. todos los niños en cualquier fase de crecimiento, adolescentes, necesitan límites. El punto es cómo uno le pone los límites, ¿no?
Bueno, en el caso...
son necesarios para educar y para contener y para poder guiar, ¿no? Entonces la propuesta es cómo ponemos límites sin que sean sin usar la violencia, ¿no? Se pueden retirar incentivos, se pueden perder privilegios, se pueden, quiero decir, hay muchas formas de poner un límite claro. o de retirar privilegios a un chico o a una chica sin tener que usar ni gritos, ni chirros, ni cachetadas, ¿no?
En el caso holandés, si yo tuviera que cifrar esto en una familia, que es donde yo estuve parando, la experiencia salió bien. O sea, los dos niños que fueron criados con este sistema resultaron ser adultos maravillosos, buenos padres.
Sí, seguramente en algún punto algún tipo de límite tuvieron, ¿no? La forma de ponérselo yo creo es lo que varía, ¿no?
Claro.
Es que por ahí me parece que implica más compromiso el tema de llevar adelante una manera disciplinatoria, decir, bueno, te quito la compu, para dar un ejemplo, y hay que sostener eso en el tiempo, y hay un mayor trabajo por parte de los padres que en un mundo donde estamos muy acelerados, sobrepasados por las tareas, bueno, tratando de cumplir, ¿no?, con nuestra vida profesional, por ahí esto se complica a la hora de llegar a la casa y tener que seguir trabajando. y todas estas cuestiones, pero básicamente es lo que nuestros hijos necesitan para contribuir también a la conformación de una sociedad.
Sí, menos también violenta. Tenemos que pensar que como padres y madres somos referentes, y entonces claro, los modelos que estamos nosotros utilizando para resolver conflictos o para atajar situaciones o para poner límites son los que están aprendiendo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un esfuerzo mayor que hay que hacer, que hay que ser más consciente. Pero bueno, es como el mundo de los adultos. Uno no resuelve una disputa con un compañero de trabajo, con un chirlo, ¿no? O sea, la claro, cosa vuelve hablando, la resuelve. Y sin embargo, tenemos la tendencia con los niños, bueno, pues la forma más rápida, la forma sabiendo que no está bien, sabiendo que son secuelas importantes, como decías al inicio, en la autoestima, ¿no? Además de secuelas físicas que pueden ser mucho más graves, ¿no?
Total.
Y por otra parte, somos modelos. Entonces, yo creo que también, aunque siempre hay un esfuerzo mayor, el tratar de resolver las situaciones de forma no violenta, dijéramos el aprendizaje que tienen estos niños a futuro es mucho mayor, ¿no? De cómo se resuelven los conflictos, cómo se ponen los límites, cómo se negocia, ¿no?
Exactamente. Bueno, licenciada, ha sido un gusto hablar con usted. La verdad que tenemos que ponernos en reflexión para poder modificar estas cuestiones, y está bueno esto que usted decía, ¿no? El granito de arena que puede modificar la conducta incluso de toda una sociedad. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias por su tiempo. Estamos en Nacional con esto que se llama Una Buena Mañana, y yo propongo que pongamos un poquitín
sí,
de música.
Sí, y después yo te quiero dar algunas pautas para fijar límites.
Bueno.
Si te parece
sí,
bien.
Pero bueno, quédate ahí.
Dale.
No, vos quédate ahí. ¿Vamos?